Buenas noches, amigos, y ya estamos a viernes. Y ayer os dije que hoy venía una entrevista muy chula de Adolfo Pascual, que venía con su sección, y efectivamente, viene con su sección, viene con un poema que va a recitarnos antes de esta entrevista que nos trae. Y no sé, yo es que no me quiero liar mucho porque yo prefiero dejar el viernes para Adolfo, que para eso es su sección, pero me encanta presentarle porque es muy interesante lo que siempre nos trae. Así que sin más demora os dejo con Adolfo Pascual, que nos trae un poema, y después la entrevista.
Este poema se titula Mírame y soy yo su autor, Adolfo Pascual. Mírame y di que ya no me quieres. No me hables. ¡Que lo hagan tus ojos! Con el silencio a mí no me hieres, pero tu mirada me llena de congojo. Mírame a la cara si así lo prefieres. Tal vez te muestre mi gran sonrojo. Mi amor disimular seguramente pudiere si controlo mi corazón y así lo aflojo. Mírame a los ojos y dime lo que prefieres. Haz tu elección y que no sea otro antojo. No duermo, no vivo, entre tanto me hieres, mientras mi cuerpo de nervios es un manojo. Mírame, que yo tenga claro lo que digieres, pues mi alma cargada está de gran enojo y será así a lo largo del tiempo que persistieres, a la vez que como persona poco a poco encojo. Mírame, aunque tus promesas incumplieres, mírame a la cara sin tapujo alguno, sin sonrojos. Mírame, atraviesa mi corazón con tus alfileres. Mírame, aunque con ello hagas de mí un despojo.
Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Hoy nuevamente tenemos a otra poeta, a otra mujer. En este caso hablamos de Elena Flores. Buenas noches, Elena.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Pues nada, aquí a ver si te podemos conocer un poquito más como poeta, tus inquietudes literarias y tus andanzas en este mundillo a veces tan complicado.
Pues yo estoy abierta a cualquier pregunta y por supuesto a que nos conozcamos todos sin ningún problema.
Bueno, pues para empezar, cuenta a la audiencia de Radio Universo Literario quién es Elena Flores.
Pues Elena Flores es una chica filóloga hispánica, profesora de lengua y literatura, que desde pequeña, muy pequeña, empezó a escribir porque le gustaba la música, componer canciones, y al final dejó un poco los instrumentos y se dedicó a la literatura exclusivamente. Y bueno, pues también soy activista LGTB, que sobre todo es a lo que va enfocado mi poesía, y es una poesía muy social, inmersa en lo que la sociedad ahora está viviendo desde el punto de vista sociológico, político, bueno, un poco por esa línea.
Pues vamos a arrancar por aquí un poquito distinto a como lo hago normalmente, porque me gusta hablar primero de tus orígenes, pero ya que nos hemos metido en el activismo LGTBI y dado que eres profesora, ¿qué opinas del PIN parental este que tratan algunos de imponer?
A mí me parece una aberración. Creo que los políticos incidan en cómo un profesor da sus clases o en la educación general de las personas. No está bien. Es cierto que la política pone la ley de educación, pero al final la libertad de cátedra y sobre todo la educación para la ciudadanía y para la democratización de la sociedad tiene que estar más allá de los padres, porque hay muchos padres que no están a favor de la vida en sociedad. Simplemente ellos tienen unas ideas bastante antiguas y creo que cualquier injerencia de ese tipo de pensamiento en lo que es la educación para la sociedad, pues no es efectiva en ningún caso. Entonces, el hecho de que ahora haya que pedirle permiso a un padre para hablar de literatura LGTB o incluso ayer hubo un problema en Murcia, ya han empezado los problemas, porque se iba a dar una charla sobre ELA y porque una madre olvidó darle la autorización a su hijo no pudo asistir, o sea que no es solo una cuestión LGTB o feminista, sino que va para todo en su conjunto, para todas las cuestiones que van más allá de lo curricular. Entonces, es un atraso, sinceramente. Sí.
Yo creo que tratan de buscar un problema donde no lo hay. Afortunadamente, aquí en Madrid, la responsable de educación ha dicho que no va a buscar un problema donde no hay un solo problema. Y esto para mí, pues por lo menos me ha servido un poquito de, jo, al menos tenemos un poquito de lógica. Pero además el PIN parental lo quieren instaurar sobre todo fundamentalmente en dos temas. En violencia de género y en los temas LGTBI. Que a mí me descoloca absolutamente cuando tan solo hace unos meses la clase política de este país estaba absolutamente de acuerdo que era un tema que ya estaba más que superado en todos los aspectos y había unos acuerdos bastante amplios. Me parece tratar de retroceder a 30 años atrás, pero bueno, ahí estamos, Elena, para sacar si hace falta nuestras banderas arcoíris y protestar por lo que haga falta. Vamos a retomar un poquito la conversación, como te decía, me hablas de tus orígenes, de que te gustaba escribir letras de canciones en principio, conozco algún otro poeta que también inició por ahí, todos en la adolescencia, fijándonos en esa persona que nos hacía Tilín, pues hemos hecho nuestros pinitos con la poesía al mismo tiempo, que de alguna manera en clase estábamos viendo lo que era poesía, lo que significaba y para qué servía. Pero de ahí a pegar el salto a compartir estos escritos, estos poemas e incluso publicar, hay un abismo. Cuéntanos cómo ha sido este proceso en tu caso.
Pues la verdad es que yo me negaba un poco a publicar al principio porque me daba mucha vergüenza, es lo que tú dices, que yo empecé escribiendo para la persona que me hacía Tilín. Lo que pasa es que, bueno, al hacer filología hispánica ya empecé como a especializarme un poco porque mi gran pasión, mi gran vocación era escribir. Yo siempre tenía hojitas por la mesa y estaba siempre intentando escribir poemas, ¿no? Empecé a ganar algún premio así local y como que me dio bastante motivación, eso siempre motiva. Entonces decidí estudiar filología, que bueno, es la carrera para literatura y lengua. Y ya en el proceso de estudio, mis amigos más dedicados a la literatura empezaban a decir, Elena, pues esto es muy bueno, quizá deberías publicarlo, y al final me convencieron. Fue una cosa más de entre amigos, de empezar a publicar porque ellos lo apoyaban. Yo pensaba que era algo muy personal, pero bueno, al final una cosa lleva a la otra y al final pues han publicado ya 3 libros, o sea que está bastante
estupendo. Y en este proceso de publicar hay algo que yo llamo la democratización de la literatura, Y es que todos tenemos capacidad de publicar, bien por autopublicación, por esas plataformas libres donde tú cuelgas tus escritos, incluso los vendes, o por una edición más tradicional a través de una editorial convencional. Probablemente lo más complicado es esto último, el buscar una editorial convencional. ¿Cómo has andado tú estos pasos y qué te has encontrado en ellos?
Bueno, a ver, yo conocí a mi primera editorial, que es La Calle, gracias a que ellos son un grupo editorial, y yo empecé publicando un manual de lengua y literatura con ellos, con uno de los sellos del grupo. ¿Qué pasa? Que al yo comentarles que escribía poesía, pues vino un poco rodado. Yo en este caso lo tuve fácil con La Calle, porque fue un salto casi instantáneo al comentar esto. Sé que hay gente que lo tiene mucho más difícil, por supuesto. Sí que es verdad que al hacer el cambio editorial, porque yo publiqué dos libros con La Calle y ahora he saltado a otra, pues bueno, al final es una cuestión de ya contactos. Yo creo que siempre es empezar a hacer contactos, meterte en el mundo de la cultura, ir a actos y un poco por ahí puede resultar un poco más fácil, pero no siempre es así.
Obviamente, sobre todo el publicar por primera vez es lo complicado, y puesto que estamos hablando de La Calle, yo no lo he hecho públicamente, pero en Petit Comité normalmente. Después de tener muchísimas obras escritas, incluso tener contrato para publicar mi primera novela, la editorial con la que iba a publicar cerró.
Sí.
Y entonces yo automáticamente decidí dejar de escribir, no sé por cuántos días, porque tampoco aguanto mucho sin escribir. Y en esto que creo que un 3 de enero, se ponen en contacto de Editorial La Calle conmigo. Y mi primera novela, El Accidente, fue una de las primeras novelas del catálogo de La Calle. Editorial La Calle nació con 14 manuscritos, perdón, entre ellos el mío del Accidente. Y para mí fue un punto de inflexión. Tengo muchísimo cariño a Inma. Y además ese día de junio que se presentó en Madrid la editorial, Inma me miró a los ojos y me dijo: tú eres escritor. Y desde entonces yo no ando con ambajes. En alguna entrevista, Elena, me decían: ¿por qué os gusta llamaros contadores de historias y no sé cuánto? Digo, hombre, previo al 2014 a lo mejor en algún momento dije esto, pero Inma me convenció de que soy escritor y bueno, el tiempo lo va corroborando de alguna manera. Pero volvamos a tus escritos. Publicas este primer poemario. ¿Cómo se titulaba?
Cábala Amor.
Cábala Amor. Con Editorial La Calle. Para nuestros oyentes, Elena, cuéntanos la sutil diferencia de un poemario tradicional de amor, un poemario tradicional, a otro que le podamos poner la etiqueta LGTBI.
Bueno, en este caso tú sabes que la literatura LGTBI tiene dos vertientes. Una, la que el autor es LGTBI, pertenece al colectivo, ya por el mero hecho de pertenecer al colectivo entra dentro de la etiqueta, y luego están los de temática LGTBI. En ese caso, pues lo que muestra son relaciones diversas, simplemente. Igual la relación de amor hetero como la LGTBI es exactamente igual, el amor es amor y es un sentimiento universal, simplemente lo que hace es mostrar que no siempre tenemos que seguir los patrones que dicta la norma, siempre entre comillas, porque aquí no hay norma ninguna, pero bueno, es lo que hemos vivido siempre, lo tradicional. Y la única diferencia es eso, las figuras, los agentes, ¿no? Los agentes del amor, pues, son homosexuales, bisexuales, o lo que sea, o trans, o no binarios, o lo que, cualquier etiqueta diversa.
Fíjate, nada más hacerte la pregunta, me ha venido, así de una forma muy visual, ¿no? Me ha venido Lorca, y además Lorca... Y me ha venido La Calle a colación, porque una de las últimas obras publicadas son los los sonetos del amor oscuro de Lorca, que publicó Editorial La Calle no hace mucho. Y yo cuando leía estos sonetos del amor oscuro decía, ¿cómo es posible en los años 30, incluso en los años 20, que este hombre fuese un adelantado a todo esto que nosotros estamos reivindicando ahora? Y él lo dejaba plasmado en estos magníficos sonetos, ¿no?
Sí, Lorca era adelantado porque era libre. Eso es algo curioso. Pensamos que era adelantado y en realidad él solo era libre. Era una persona que vivía su sexualidad y no tenía ningún tipo de tapujos ni se preocupaba por el qué dirán, que es uno de los grandes problemas de la humanidad. El qué va a pensar el que tengo al lado. Entonces, yo creo que Lorca era un valiente. Uh-huh. Un valiente. Y para mí es uno de mis poetas favoritos. Y, por supuesto, creo que Los sonetos del amor oscuro es una obra maravillosa que todo el mundo debería leer porque de verdad te das cuenta cuando lees poesía LGTB, sobre todo, que no hay diferencia. El amor se describe igual. Y el amor es un tema esencial en la poesía y vemos cómo leer a Lorca con su soneto del amor oscuro o leer Amor constante más allá de la muerte de Quevedo puede ser exactamente lo mismo porque la sensación al fin y al cabo es la misma.
Es un sentimiento universal y por mucho que algunos pretendan, es un sentimiento que no tiene absolutamente nada que ver con el sexo de los que comparten ese amor.
Por supuesto, estoy uh-huh. totalmente de acuerdo.
Elena, y uh-huh. hablando ya de estas influencias dentro de la poesía, cuéntanos quién son estos poetas o estas poetas que influenciaron en tu vida para que tú fueses poeta.
Pues realmente yo empecé a interesarme mucho más por la poesía cuando llegué a cuarto de la ESO, que empieza desde el romanticismo, y ya empecé leyendo a Becker, poeta sevillano. Yo ahora que vivo en Sevilla lo tengo aquí al lado, además hay una estatua muy cerca de mi trabajo y casi es como un paseo, una peregrinación ir a ver la estatua. Y empecé leyendo a Becker, ya luego seguí con la generación del 98, que bueno, Antonio Machado, yo empecé escribiendo sobre poesía de amor. Antonio Machado es mucho más social, quizá me estaría más en la sintonía actual que en la pasada. Y claro, cuando llegué a Lorca para mí fue una explosión, porque me encantó Lorca y Cernuda. Entonces empecé por ahí. Ya luego, por supuesto, durante la carrera leí con profundidad muchos autores y autoras, por supuesto, y creo que todas las lecturas te van configurando como poeta. O sea, nunca se deja de aprender y yo sigo aprendiendo, por supuesto, porque sigo leyendo, voy descubriendo autores más modernos o menos y al final no sabría decirte uno porque son tantos que no podría elegir.
¿De qué parte estás? Hay gente que dice que escribir en general, sea poesía o narrativa, es algo uh-huh. con lo que se nace y no necesitas nutrirte de ninguna de las maneras, simplemente soltar lo que tienes dentro. ¿Consideras que leer es necesario para escribir buena literatura?
A ver, aquí hay que matizar. Por ejemplo, Becker decía que todos tenemos un don. Los autores, ¿no? Los que nos dedicamos a escritura tenemos un don, el duende flamenco, que se suele decir por aquí, por el sur. Los autores pueden tener duende, pero un duende que no se pule o que no se trabaja, muere, por así decirlo. Entonces, sí es verdad que puede haber ciertas personas que tengan predisposición natural a escribir. Por ejemplo, Lope de Vega casi hablaba en verso, se dice. Entonces, hay gente que tiene predisposición natural, pero siempre hay que leer para nutrirse de otras cosas. Y estas otras cosas son conocimiento cultural, empatía, visiones del mundo. O sea, nosotros podemos tener una tendencia natural a la palabra, pero necesitamos conocer el mundo que nos rodea, y eso se hace a través de la lectura. Entonces, es un ten con ten.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo llamo el gen creativo. Uh-huh. Y a continuación, pues digo un poquito lo que tú, si tienes una formación lingüística, como es tu caso, y tienes el don creativo, lo tienes todo. Claro. Pero hay gente que tiene una formación lingüística, pero que carece de este don creativo y es incapaz. Puede, por ejemplo, escribir una poesía perfecta en cuanto a la armonía, lo que es la composición poética, pero estar vacío de contenido.
Exacto. Totalmente de acuerdo.
Sin embargo, si tienes este gen creativo y tienes ambiciones creativas, que te nutres, que lees, que te enriqueces con otros poetas, puedes llegar muy arriba dentro del mundo literario, muy arriba entre comillas, porque ya sabemos que hoy en día somos casi más lectores que escritores.
Sí.
Y que tenemos un mundo muy, muy, muy complicado.
Totalmente de acuerdo.
Elena, y dentro de estas personas, de estos poetas que te metieron el gusanillo de la poesía, ¿podrías compartir algún poema con nosotros?
Pues sí, mira, uno de los poetas que más me gusta es Jaime Gil de Viedma, que bueno, es mucho más moderno que Lorca, pero tampoco muy adelante en el tiempo. Y quería leer No volveré a ser joven, porque me parece un poema muy contundente. Y dice así: que la vida iba en serio, uno lo empieza a saber más tarde, como todos los jóvenes. Yo vine a llevarme la vida por delante, dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra.
Qué bonito, qué bonito. Gil de Viedma, uno de los grandes poetas. Y tal vez de los no tan reconocidos, pero ya sabemos cómo es este mundo y cómo es este nuestro país, ¿no? Donde, por ejemplo, hoy en día sí que se conocen un poquito más a las mujeres poetas, pero hablamos de generaciones de literatos y había generaciones de literatas también, pero que se quedaban ahí como chiquititas al lado de los hombres, ¿no?
Sí. Yo creo que sigue ocurriendo un poco, ¿eh? Que todavía no tenemos una posición tan predominante en el mundo de la literatura. O sea, siempre los grandes premios se los llevan hombres, a no ser casos que ya es imposible no reconocerle el valor a esa mujer, a esa autora, a esa novelista, a esa dramaturga, ya no le puedes no reconocer. Pero parece que la tendencia de que los premios y el reconocimiento lo tengan hombres, sigue estando, aunque no queramos. O sea, que ha pasado siempre, y además lo tenemos un claro ejemplo, sobre todo en la generación del 27, ¿no? Cuando estudiamos, tenemos la lista, pero ¿dónde están las sin sombrero?
Ahí.
Que son una maravilla.
Precisamente a las sin sombrero hice mención en el programa anterior, pues hablando un poquito de esta injusticia, de la que yo estoy tratando un poquito de compensar. De hecho, creo que este es el cuarto programa de Poesía en el Aire y uh-huh, las cuatro que habéis aparecido sois mujeres.
Pues gracias por darnos voz, porque es importantísimo.
Yo pienso, la vida todo se va consiguiendo a veces a base de hacer pequeñas trampas, ¿no? Para conseguir una igualdad realmente hay que premiar un poquito la desigualdad en principio. La desigualdad que sale perdiendo, quiero decir, ¿no? Y con esto pues iremos equiparando un poquito, porque yo creo que y a mí me gustaría en el futuro encontrarme con una sociedad igualitaria, donde el sexo, al igual que en el amor, no tuviese un peso específico, sino la valía de cada ser humano.
Por supuesto, que no puedo estar más de acuerdo.
Así que vamos en ese camino, pero vamos muy despacito, muy despacito. Elena, desde que tú publicaste este primer poemario, ¿cómo te ha cambiado tu vida? ¿Cómo te has relacionado con el mundo de la literatura? Sé que, por ejemplo, en la zona sur te mueves muchísimo en ferias del libro. Cuéntanos un poquito tu experiencia literaria.
Pues para mí fue un cambio radical, porque fue sacar el libro y hubo cierto boom por la temática, por cómo estaba planteado, y empecé a hacer muchísimas presentaciones. La calle favoreció muchísimo el estar en ferias del libro, porque ellos van como sello editorial, entonces los autores podemos ir, y eso es una de las cosas que más hay que agradecerle a la calle, el hecho de que tú tengas un espacio donde poder mostrar tu obra. Entonces, para mí fue como un cambio radical, sobre todo porque yo lo veía, como te decía antes, desde un punto de vista muy personal. Entonces, el hecho de que salir publicado el libro hubiese llevado a vete a Granada, vete a Sevilla, ahora vamos a Córdoba, ahora presenta, ahora muévete, para mí fue como un exceso de motivación, ¿no? Nunca hay exceso en eso, pero fue un empujón que ya me abrió las puertas para seguir publicando. Y yo eso es lo que más le tengo que agradecer a la calle, el hecho de que me diese la oportunidad, porque ha sido una motivación total.
Fíjate, aquí confesión por confesión, dentro de las grandes ferias del libro a nivel nacional, por supuesto está Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Yo en el año 2015 firmé, gracias a Editorial La Calle, en la Feria del Libro de Madrid. Uh-huh. Y hoy en día, que me muevo muchísimo dentro del mundo literario, pues me encuentro con muchísimos colegas que tienen todavía este pellizquito de que Madrid no es accesible para todo el mundo.
Uh-huh.
Y yo cuando recuerdo aquel 2015, en mi caseta de Berkana, con mi primera uh-huh. novela, firmando con autores súper conocidos y escuchando mi nombre en la megafonía de la feria, esa es una sensación imborrable, imborrable.
Totalmente de acuerdo. Yo en Madrid no he estado, pero aunque sea en ciudades más pequeñas, bueno, estuve en Barcelona el año pasado, en San Jordi.
San Jordi
y
es...
Eso fue alucinante. Yo no tenía palabras. Siempre que voy a la feria, creo que me llena de ilusión para seguir escribiendo. Además, cuando voy a una feria, en la noche que he terminado, empiezo a escribir, y yo creo que es una forma de que sigamos en este oficio que es tan difícil, como tú bien has dicho.
Fíjate, hemos hablado de las dos grandes ferias a nivel nacional. Madrid, con sus connotaciones, sus 15 días de feria en el magnífico cuadro del Retiro, pero San Jordi es la fiesta de toda una ciudad. Barcelona, el centro de Barcelona se viste de literatura y es un ambiente totalmente distinto. Yo tuve una primera experiencia frustrada en San Jordi de hace 2 años. Llegué a Barcelona y nada más llegar a Barcelona tuve la triste noticia del fallecimiento de un familiar y me tuve que volver. Pero el año pasado lo disfruté en grande. Iba con mi teléfono en la mano haciendo entrevistas para Radio Universo Literario, hacer un programa especial de San Jordi. Y de hecho, este año ya tengo reservado el hotel y todo. Solo me falta conseguir los billetes baratos del AVE, que se han puesto a la venta, para tenerlo todo garantizado. Porque es que yo creo que un escritor que se considere escritor, son dos ambientes que debe de vivir con absoluta naturalidad. Elena, ¿te has clasificado de alguna manera como escritora LGTBI? Cuéntanos otras características de Elena Flores como poeta.
Pues más allá de la literatura activista, porque es plenamente activista, tengo otro poemario que se llama Redes, también de la calle, y ese es mucho más social, actual, ¿no? Como bien dice el título, Redes, pues habla sobre redes sociales, y hay un poema dedicado a WhatsApp, otro a Facebook, otro a YouTube. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues yo tengo 28 años y soy millennial, esa generación que todo el mundo odia, pues yo pertenezco a ella. Entonces, creo que los millennials, bueno, tenemos el pequeño problema de que los que son de generaciones anteriores ya piensan que todo el mundo es millennial, tengan 28 o tengan 12 años. Bueno, pues creo que los millennials, los de verdad, tenemos que empezar a reivindicar nuestra posición en la historia y recordar pues que hemos vivido en años de crisis, que hemos vivido una revolución tecnológica, que eso afecta a nuestro carácter, como puede afectar cualquier otro acontecimiento importante de la historia, y que tenemos que tener un poquito más de respeto por parte de los demás. Entonces, eso también lo he escrito. O sea, para mí era necesario que saliesen esas dos facetas. Pues ser una poeta joven, de momento, y pues mi faceta LGTBI, porque yo pertenezco al colectivo, y por supuesto, eso sale, ¿no? Florece, como hemos dicho antes.
Y ahora, para conocerte un poquito más como poeta y tu trabajo, ¿compartirías con nosotros un poema tuyo?
Pues voy a aprovechar y voy a leer uno de los últimos poemas del último libro, que se llama Poesía guiando al pueblo, y dice: tras mis palabras van las voces de aquellos que vivieron en huida, de aquellos refugiados del amor que durante siglos fueron perseguidos. Tras mis pasos van las huellas de aquellos que una vez gritaron juntos que la vida es un proceso liberado y que el amor, tanto más que la muerte, es un poder que a todos nos iguala. Por eso, cuando por julio en Madrid camino ondeando sin miedo su bandera y gritando a los cuatro vientos que la amo, baño las calles con colores vivos que representan el orgullo tras las lluvias y viviendo abiertamente la diversidad, me transformo en arte activo y rememoro la revolución del pueblo que luchó siempre por la libertad.
Muy, muy, muy reivindicativa, y a mí esto automáticamente me ha traído a estas dualidades que yo tengo. Te estoy hablando de un punto de vista de hace veintitantos años atrás, ¿no? Cuando yo estaba muy relacionado con la gente que organizaba el orgullo LGTBI, y a mí me chirriaba. Me chirriaba ver esas imágenes de gente, entre comillas, descontrolada, en un ambiente muy festivo, demasiado festivo, para lo poco reivindicativo que a mí me sonaba en aquel momento. Y entonces hubo alguien que fue muy taxativo y me dijo: mira, si no somos capaces de organizar una fiesta donde las grandes marcas como la Coca-Cola estén ahí apoyándonos en primera posición, difícilmente vamos a hacernos un hueco amplio en la sociedad. Y efectivamente, a partir de ese momento, yo cada vez que voy a la manifestación del orgullo, me fijo. Y me fijo muchísimo en esas familias heteros que el papá lleva al niño en hombros y que van a reivindicar por sus propios hijos la libertad sexual de cada uno. Porque con nuestra libertad sexual no hacemos daño a nadie.
Exacto.
No hacemos daño a nadie. Y entonces, pues, que se sientan dañados porque yo soy libre de amar a otra persona que tiene el mismo sexo que yo. ¿A quién perjudico?
A nadie, pero hay gente que es eso, que está ahí con su norma y sus cosas en su cabeza de cómo tienen que ser los demás, y en vez de vivir su libertad, está perjudicando la libertad del resto.
Tratando de imponer sus códigos éticos y morales al resto. Mira, entrando en este tema, te voy a contar un dato muy curioso. estuve llevando la columna de cultura y LGTBI de un diario digital. Y por entonces el padre Ángel hizo una entrevista en La Sexta, no recuerdo muy bien en qué programa, y ya estaba el padre Ángel en la parroquia de aquí de Chueca, de San Antón. Y el hombre, con un criterio humanístico impresionante, dijo: si yo cada 17 de enero estoy obligado a bendecir a los animalitos, ¿cómo no voy a bendecir a una pareja de seres humanos, sean hombres, mujeres o como sean? Pues bueno, me pareció tan bonito esto que escribí un artículo en el diario este. Al día siguiente, Elena, había en Facebook 380 comentarios. ¡Brutales! ¡Brutales! Y los hacían fundamentalmente desde Venezuela y Cuba. Tú fíjate qué grandes contradicciones. Al pobre padre Ángel me le ponían... tú fíjate quién es el padre Ángel, con mensajeros por la paz, con todo lo que está haciendo este hombre por la igualdad y por los desprotegidos. A mí me hacía una herida tremenda que hablasen así de una persona como esta, que ha dedicado toda su vida a hacer cosas grandiosas como las que ha hecho. Pero fíjate tú lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. Y entre las imágenes de, cerrando un poquito el tema del orgullo, la manifestación del orgullo, creo que fue el 2005 cuando se instauró el matrimonio igualitario, 2004, 2005, no recuerdo ahora muy bien, fue apoteósica, creo que la más grande de todas, porque coincidió además que fue el orgullo mundial el que se hizo este año, ese año aquí en Madrid, y creo que debemos de seguir ahí luchando. Tuve ocasión de presentar a una autora LGTBI, una autora trans, mediática, y yo pensé que eran cosas que teníamos más que superadas, pero ella me dijo: mira, tenemos un problema, sobre todo el colectivo trans, con el mundo laboral.
Sí, lo tienen, lo siguen teniendo.
Y yo no había caído en esto hasta que, desde una manera, con un lenguaje muy llano, me hizo entender las grandes dificultades que tenían dentro del mundo laboral, que los limitaba a cuatro cosas y no realmente a integrarse dentro de una sociedad igualitaria. Pero Elena, nos estamos volcando mucho en el movimiento LGTBI, que nos preocupa muchísimo a los dos, pero esto es un programa literario, un programa de poesía, y quiero conocerte un poquito más como poeta. Regálame otra poesía, por favor.
Te leo otra. Mira, voy a leer una de Rede que se llama Amores Informáticos. Esto de conocerse por internet. Y dice: el amor del 21 es tan informático que hasta la velocidad de enamorarse es de banda ancha. Hay corazones de Intercelerón y yo aquí sigo, escribiendo cartas de amor con lápiz y papel, desenamorándome en años y enamorándome por momentos, buscando una razón para no temer, dejando huellas de besos en la materia celular inmóvil, en la carne, en unos labios únicos, y no en pantallas que se rompen en un golpe del destino.
Fantástico, Elena. Tengo que decirte que fantástico. He leído últimamente bastante literatura que tienen las redes como origen, esta nueva forma de contacto que todos de alguna manera utilizamos, pero no hacer este uso que tú haces tan peculiar, ¿no? Me has llamado muchísimo, muchísimo la atención. Un poema fantástico, de verdad, enhorabuena.
Gracias.
Y Elena, hemos dado un poquito de repaso a tus tres obras literarias, cómo han sido estos primeros pasos. Me has comentado que lo último lo has publicado con otra editorial que no es La Calle. Háblame un poquito de esto y de tus proyectos futuros.
Pues mira, publiqué, justo hablando del colectivo trans, un poemario con la editorial Flores Raras, que depende de Librería Vercana, esta editorial Legales, que es la de ensayo y novela, y ahora como que han sacado otro sello dedicado más a la poesía y ahora es un poquito más rompedora, por así decirlo. Entonces, este último poemario se sacó en El Orgullo, justo del año pasado, y pues tiene una parte activista eminentemente, ya te he leído Poesía guiando al pueblo, ese es el primer poema, y luego tiene una visión del género y cómo las personas trans están sometidos a un género cultural, porque el género es algo cultural, y cómo se les impone pues los juguetes, los colores a la hora de vestir, y cómo eso va minando hasta que una persona se acepta que a pesar de que muchas, de que la sociedad en general ha decidido por su genitalidad que tiene que ser de una categoría, cómo las personas trans se enfrentan a eso y son unos valientes, otra vez, yo creo que todo el colectivo LGTBI es muy valiente, como son unos valientes y pues se enfrentan a eso, ¿no? Y yo creo que al colectivo trans hay que visibilizarlo, darle la importancia que tiene y luchar contra esa desigualdad tan grande, no solo en cuestiones laborales, sino también de salud y todas estas cuestiones que a muchos activistas nos preocupan y que son muy necesarias de tratar. Entonces, ese último poemario es activismo puro y duro LGTB.
Y Elena, de cara al futuro, ¿vas a seguir en esta línea de activista? Antes en algún momento también has mencionado que te consideras bastante social en otros aspectos. Es que creo que el activismo y lo social casi van emparejados, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo si es verdad que soy activista LGTBI, yo doy la cara por el activismo LGTBI. Estuve el año pasado con mi pancarta y algunos autores en Orgullo, con nuestra pancarta propia, que decía sin cultura no hay orgullo, y es, creo que es totalmente necesario. Pero más allá de eso, no solo me puedo enfocar al colectivo LGTB, en el caso de redes, pues se habla de lo social como genérico, ¿no? Estamos hablando de amores informáticos, eso va más allá. Hay un poema sobre los planes de marketing vitales y cómo Instagram es una zona donde la gente se vende. Eso no es activismo como tal, pero sí que es sociológico. Entonces, pues voy un poco por esa línea de empatizar con lo que me rodea y mostrarlo. O sea, esos son mis planes de futuro. Ahora estoy intentando hablar un poquito sobre migración, que ya no es un tema LGTBI. Creo que las cuestiones LGTBI las voy a dejar un poquito tranquilas, porque con tránsito ya como que me he despojado un poco de lo que tenía que decir. Ya irán surgiendo nuevas ideas. Entonces, quiero hablar un poco sobre migración, sobre cuestiones más feministas, en el puro sentido de mujer, pues bueno, por esa línea. Hay que ser transversal, ¿no?
Pues, efectivamente.
Eligiendo ese camino, yo creo que va a ir por ahí la cosa. Pero tampoco puedo decir mucho porque he escrito dos poemas sobre migración. Tampoco ha sido mucho.
¿Y cómo surge este embrión de un poema en el caso de Elena Flores?
Pues, generalmente es porque bueno, como tú bien has dicho, hay que moverse en el mundo de la cultura y yo voy escuchando ideas, veo libros de otras personas, de ahí es de donde surge realmente que tú puedas hablar de unas cosas u otras y al final también pues leyendo las noticias, al ser poemarios sociales, realmente es empaparse de lo que nos rodea. En mi caso, migraciones, pues es porque yo soy profesora actualmente de español para extranjero y he tenido alumnos refugiados. Entonces, he empatizado tanto con ellos al contarme sus historias, que creo que era una necesidad hablar de cómo se vive una migración. Además, yo soy migrante también dentro de mi país, pero me he movido por diferentes ciudades. Entonces, hay como un punto ahí de conexión. Por supuesto, no es lo mismo un refugiado que un migrante interno, pero el hecho de salir de tu casa y moverte hacia otro sitio por necesidades, por buscar trabajo, por una vida mejor, hay un punto de conexión de la identidad, ¿no? Entonces, pues creo que era necesario también hablar de las cosas que nos rodean.
Totalmente de acuerdo contigo. Es un tema que también trabajé muchísimo, muchísimo en su día, y que me resulta muy enriquecedor. Y Elena, ¿tenías por ahí otro poema para compartir con nosotros?
Sí, yo he ido desde ahora hasta el final. Ahora te voy a leer uno del primer poemario, que se llama Sociedad de Nombres, ya que hemos estado hablando de las etiquetas y de todas estas cosas. Pues ahí va. Me adentro en el bosque de este monte oscuro, un bosque de luces rápidas que van y vienen. He quedado suspendida en la luz y en nada, y no sé moverme más, no sé andar lento. Las sombras de los árboles me tocan, me dicen que soy allí el ente extraño. Quiero ser árbol y eco, yo y naturaleza, me adentro en el macrocosmos de lo imposible. Subo y me digo, me he vuelto loca, me niego lo que soy cuando lo soy, porque no recuerdo que ayer, al pasar al parque, en el columpio, cambié de universo. Me digo, me he vuelto, volqué el tiempo. Y me arrodillo ante la etiqueta del traje que dicen que me ponen los astres de siempre. Ya tengo la marca de una sociedad de nombres. Cierro los ojos, me metamorfoseo. Subo a la colina, el pajareo alegre me canta. La música clara interpreta el viento ululante. La voz se hace eco en el silencio. Soy una máscara con nuevos trajes, soy mi amor propio con careta, un carnaval que está en el monte sacro lujurio, me espera allí, en su lugar eterno.
Precioso, muchísima metáfora, muy simbólico todo y muy potente. Bueno, amigos, esta noche en Poesía en el Aire de Radio Universo Literario hemos conocido a Elena Flores, una poeta luchadora, reivindicativa y que debéis de leer para conocerla profundamente. Elena, muchas gracias por compartir tu literatura con nosotros y nos vemos en cualquier feria del libro.
Muchas gracias a ti y espero que ese encuentro sea pronto.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, amigos, un día más. Hemos terminado con la entrevista de Elena Flores, Poesía en el Aire. Nos vemos el viernes que viene en Radio Universo Literario. Buenas noches a todos.
Muchas gracias, Adolfo, como cada viernes, una sección, una entrevista, pues que nos hace descubrir a nuevos escritores, ¿no? Y escritores que a lo mejor no son tan conocidos, escritores que valen la pena darse una vuelta por sus obras, incluso conocerles en persona y tener una charla, ¿no? Y dialogar con ellos. Y, como siempre, muy agradecido porque vengas con tu sección, nos traigas, como he dicho antes, escritores nuevos, escritores frescos, escritores que no conoce la gente y que es válido dar a conocer. Y nada, que pases un buen fin de semana, Adolfo, que creo que nos vamos a ver prontito. Y a todos vosotros, lo mismo, que paséis un buen fin de semana, que descanséis mucho, que recarguéis pilas, que lo paséis muy bien, que aprovechéis que va a hacer buen tiempo el fin de semana para salir y disfrutar del campo, de la ciudad, de los museos, del cine, de lo que os dé la gana. Y nada, que aquí os espera Javi FJ Bravo, como siempre, el martes que viene a darlo todo y a traeros mucha literatura y mucha cultura. Y si puede, pues un poco de risa también. Que paséis buen fin de semana. Hasta el martes.